Para entender el caso, abrimos nuestras líneas de ahora en adelante.
Déjanos tu opinión en el Facebook de Concierto, en Twitter, arroba Concierto Radio, y vía WhatsApp, más 56 9 615 76 759.
Son las 7:49 y lo prometimos, Cristina. Vamos a hablar de ovnis hoy aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto, pero lo vamos a hablar de una manera bien científica. La última versión de la FIDAE, de hecho, los ovnis tuvieron un rol destacado. Ricardo Bermúdez, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, detalló varios casos, como por ejemplo el del 3 de septiembre de 2012 en la Academia de Guerra Aérea, cuando tres miembros de la Fuerza Aérea vieron cómo cinco luces en formación descendieron hasta llegar a 50 metros de distancia del recinto. Un hecho que duró unos 4 minutos y del que quedaron varios testimonios. Otro caso fue el registrado en marzo de 2011 en Punta Arenas, cuando un piloto de Aerovías DAP vio cómo una nube circular, así la definió, se desplazaba a gran velocidad sobre el Cerro Mirador. El movimiento, calificado de errático, fue detectado en tierra por un radar primario del terminal aéreo, confirmando este avistamiento. Como esto, hay muchos casos que fueron expuestos en FIDAE y queremos profundizar en ellos. Nos pareció interesante, lo hemos invitado. Es Ricardo Bermúdez, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, OVNIs en Chile, el tema de hoy. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días a todos.
Ricardo, le preguntan cada vez que usted dice, bueno, que trabaja en este asunto de los fenómenos aéreos anómalos, si los ovnis son una realidad, la gente sigue preguntando eso, ¿y qué responde usted?
Pero claro, los ovnis son una realidad. Pero en el bien entendido de la definición de la enciclopedia británica de lo que es un ovni para el común de la gente, y yo también lo tenía en mi disco duro hace unos años atrás, dice ovni, platillo volador y enano verde o extraterrestre al tiro. Eso todos pensamos en, ¿es así o no es así?
Sí, totalmente.
¿No es cierto? Bueno, y no es así. Ovni es una sigla que se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en que es un objeto volador no identificado. Una vez que se identifica, ya dejó de ser ovni. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que colocarnos de acuerdo de qué vamos a hablar. ¿Vamos a hablar de ovnis? Sí, claro. Pero es un objeto volador que no está identificado. Y que si se identifica, bueno, ya dejó de ser ovni. ¿Te fijas? Entonces, la enciclopedia británica dice de que ovni es un objeto volador no identificado que no puede ser detectado por los medios normales, como el radar, ¿no es cierto? Y con todo lo que tenemos nosotros a nuestra disposición.
Ricardo, existe la creencia de que Chile, por sus características, tiene, por supuesto, un gran potencial astronómico, por ejemplo, en el norte, por sus características geográficas, de cielos, en fin, es especialmente sensible para el tema ovni, como que hay mayor capacidad de observación de ovnis en Chile que en otros países. ¿Es eso cierto?
Mira, hasta por ahí nomás, porque todos los países en el mundo tratan de ser campeones, pues esto es igual que el fútbol, ¿no es cierto? Claro. Tratamos de ser campeones siempre. Bueno, en Perú, por ejemplo, dice también de que ellos son los primeros en el mundo, y en otras partes, en Europa, en todas partes. Mira, yo creo que en todas partes se ven igual, ¿ya? Aquí en Chile, en la zona norte, por los cielos muy claros, que son los cielos más claros del mundo, por supuesto que hay mejor visibilidad, y eso facilita de que este fenómeno se pueda ver más a menudo. Pero en el sur también, en este caso de Punta Arena, en Punta Arena, ¿no es cierto? Entonces también se vio. Se ven en todas partes.
Ricardo, ¿y a usted le ha tocado presenciar un ovni? ¿Tenido la experiencia?
Mira, no, una vez tuve una experiencia llegando en un avión de combate a Punta Arena. Para mí era un ovni, me miré, digamos, a unos 1000 metros y vi, para mí era un platillo volador, perfecto, la forma y todo. Yo no sé de dónde saqué valor, pero me dirigí hacia ese lugar y era una nube lenticular. Pero perfecto, digamos, yo les puedo mostrar, pero cientos de imágenes que nosotros tenemos en que las nubes parecen exactamente un ovni. Esa es la misma forma, cualquiera que lo mire dice, no, este es un ovni. Entonces, por eso hay que tener cuidado con todo lo que se ve, porque muchas veces este tema vende mucho, ¿ya? Y en la farándula se tejen cosas sobre las nubes, lo presentan como ovnis y una serie de cosas.
Pero es que además hay muchas ansias.
Es que claro, a la gente le gusta. Bueno, la gente en este sentido, digamos, el común del público es un poco ignorante en cuanto al conocimiento de este fenómeno, y no tienen por qué saberlo tampoco, porque no son especialistas, ¿no es cierto?, y no están volando como volamos los aviadores y los especialistas en esto. Pero hay que fijarse mucho de la estadística que nosotros tenemos. Tenemos un 95% de los casos que nos llegan es que nos explicamos perfectamente lo que es.
95%,
claro, 95% nos explicamos y lo desechamos al tiro.
¿Qué en el filtro?
Porque digamos, ahí hay muchos fenómenos meteorológicos, muchos fenómenos astronómicos. La basura espacial ingresando a la atmósfera. Claro. Nosotros tenemos la información en forma instantánea porque todos los países limítrofes del Océano Pacífico, hay un convenio a través de la OAS y la Organización de Aviación Civil Internacional en el cual se tiene que avisar cuando una basura estaba cayendo al Pacífico porque le puede caer encima un avión y puede destruir el avión. Entonces se sabe exactamente dónde cae. Bueno, nosotros nos aprovechamos de eso y sabemos, digamos, cuando entra basura espacial. Entonces también nosotros nos explicamos de esa manera.
Estamos con Ricardo Bermúdez, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Usted hablaba de un 95% de fenómenos que finalmente se identifican y se atribuyen a causas conocidas. ¿Pero qué pasa con el otro 5%?
Bueno, con el otro 5%, un 2 o un 3%, nosotros hacemos un estudio más exhaustivo al respecto y logramos explicarnos lo que es, ¿ya? Después, el 2%, el 2 a 3% también, no sabemos lo que es.
Definitivamente
no sabemos lo que es. Y algunos casos, como el caso de Punta Arena, nosotros podríamos clasificarlo como OVNI, un objeto volador no identificado, porque ahí concurrieron varios factores que son interesantes para un investigador, porque primero fue detectado por el radar primario. ¿Qué significa el radar primario? Bueno, los radares son tienen primario y secundario, ¿ya? Radar primario es cuando lanzan una señal y si hay un objeto rebota y la capta de nuevo, ¿no es cierto? Y vuelve la señal. Y el radar secundario son los que usan todas las aerolíneas y todos los aviones en general, que es una señal que se emite desde el avión hacia abajo y también, digamos, lo identifica plenamente. En las pantallas, si usted algún día tiene la oportunidad de ver las maravillas que tenemos nosotros aquí en el Centro de Control de Aire Santiago, por ejemplo, que es como entrar a otro mundo, aparecen en las pantallas los vuelos, el LAN 045, por ejemplo, volando en Puerto Montt, y aparece la identificación y aparece toda la ruta, la velocidad y todo ese tipo de cosas. Eso se hace a través de radares secundarios. Bueno, aquí un radar primario lo captó. Mandó una señal, volvió la señal y se captó y manda una advertencia. Bueno, en FIDAE nosotros presentamos ese caso, presentamos al testigo, que fue el controlador de tránsito aéreo, que vivió la situación.
Fue largo.
Bueno, él empezó a vivir la situación sentado frente a la pantalla del radar, que duró aproximadamente unos 10 minutos. Él captó algo extraño ya viniendo un poco más acá de Puerto Williams, que un movimiento de algo que no estaba identificado. Bueno, cuando esto entró ya al área de Punta Arena y venía un avión que venía a aterrizar en el Carlos Ibáñez del Campo, que es el aeropuerto de Punta Arena, él temió que podría haber alguna colisión porque se colocó en la ruta de intercepción, en el camino, ¿no es cierto?, donde venía a aterrizar. Y él le manda una advertencia y le dice, mira, objeto volador no identificado, volando entre Porvenir y Punta Arena en el estrecho, a las 12, 4 millas. A las 12, digamos, es adelante, ¿no es cierto? Ajá. Porque los aviadores hablamos
como reloj.
Desde la Segunda Guerra Mundial, claro. De ahí está el famoso dicho, cuida tus seis, o sea, cuida tu trasero.
Digamos. Eso siempre hay que cuidarlo.
Claro, cuida tus seis porque atrás, ¿no es cierto? Las 12 adelante, las 3 a la derecha.
Como los punteros del reloj. Y las 9.
No. Bueno, dice, a las 12, 4 millas, para la velocidad en que van los aviones, a las 12, 4 millas, es como yo estarte tocando aquí en este momento, vale decir, una cosa casi instantánea, muy pocos segundos de diferencia. Entonces, él dijo, bueno, yo estoy controlando y tengo el deber de advertirle al piloto de que tiene un tráfico adelante.
Vamos a seguir conversando con Ricardo Bermúdez, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Tenemos que hacer una breve pausa, que mañana será otro día en concierto y ya regresamos con más de este interesante tema. Espérenos.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día.
Director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, hablando de ovnis. Y estaba contándonos, Ricardo, una experiencia que ocurrió en 2012 en Punta Arenas y estaba relatando justamente la experiencia de quien fue testigo de este hecho que claramente aún no se conoce qué fue, ¿o no?
Bueno, para nosotros ese fue calificado como, como un ovni, porque se dieron varias cosas ahí. No es solamente el hecho subjetivo de que un piloto y una controladora de tránsito aéreo que estaban por venir los hubiera visto. Porque, digamos, nuestros psicólogos y psiquiatras nos recomiendan de que tengamos mucho cuidado con lo que se dice, porque la mente es muy frágil y somos muy buenos para cambiar las cosas. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, el hecho que un piloto reporte es bien creíble, porque los pilotos están mirando hacia afuera y ellos están viendo y están transmitiendo en tiempo real al centro de control. Pero esto también fue captado por dos radares, un radar del centro de aproximación de Punta Arenas, que mandó la interrogación, por así decirlo, con el radar y volvió e identificó que era un objeto, y otro avión que venía del sur, también cerca de Puerto William venía, por su radar meteorológico también captó el mismo lugar donde captó este radar del centro de control. O sea, ya son dos radares, son dos personas que lo vieron y el piloto también lo vio. Entonces, ahí, digamos, nosotros ya tenemos pruebas de decir, bueno, no solamente fue el piloto, porque a lo mejor los científicos nuestros, que son bien pesados, entre paréntesis, pero son re buenos. Claro, porque los científicos dicen 2 + 2 = 4 y no lo saca nadie de ahí.
Es que se necesita esa bueno, racionalidad.
Eso es muy importante para nosotros, porque nos ayuda a colocar los pies en la tierra.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, claro, y ver los hechos como son reales. Si no hay pruebas, digamos, no más. Entonces, bueno, aquí nosotros determinamos de que ahí había un objeto volador no identificado que no sabemos lo que es.
¿Y no se ha vuelto a repetir?
Ahí no, pues. En las mismas condiciones no, pues, digamos. En otros lados también sí. Pues, a ver,
Ricardo, estamos con Ricardo Bermúdez, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Le quería preguntar por esta experiencia, no solamente en la FIDAE, sino que una experiencia más cotidiana con instituciones similares, si es que cabe el concepto, dentro de América Latina. Usted me decía en la pausa, Ricardo, que Chile fue de alguna manera pionero en canalizar toda la investigación de estos fenómenos en una sola entidad, como es este comité, donde hay científicos, donde están las Fuerzas Armadas, en fin, una serie de expertos. ¿Hay instituciones similares en la región, en los países vecinos? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, las grandes potencias? ¿Qué nivel de intercambio de información tienen con estos organismos?
Bueno, mira, nosotros tenemos relaciones con alrededor de 14 países, de los cuales nosotros somos inspiración francesa. Cuando nosotros partimos, vimos la organización que tenían los franceses y estimamos que era bastante buena y la adaptamos, digamos, a nuestra necesidad. Nosotros estuvimos hace un año atrás dando una conferencia en la Agencia Espacial Europea, en la Agencia Espacial Francesa, perdón, y en la Academia Aeronáutica de Astronáutica, Aeronáutica y Astronáutica de Francia, lo cual es un gran honor para nosotros. Bueno, ¿qué fue lo? ¿Por qué nos invitaron a nosotros? ¿Por qué ha causado, digamos, sorpresa en el mundo de que un país tan chico como Chile, como pioneros también fuimos pioneros en aviación, fuimos la cuarta fuerza aérea en el mundo en ser creada, uh-huh. ¿Por qué no podemos ser pioneros en esto? De que se haya constituido en nuestro país un comité en el cual se agrupan, por supuesto, miembros permanentes del comité, distinguidos científicos venidos de las universidades, como son astrónomos, físicos, especialistas en medicina aeroespacial, psicólogos, químicos, nucleares, etcétera. También representantes de las Fuerzas Armadas y de las policías. Las policías son muy importantes para nosotros. La PDI, por ejemplo, aprovecho de agradecerles la cooperación que siempre han tenido con nosotros. Nos ayudaron a dulucidar un caso muy bueno con su laboratorio de criminalística.
Seguro.
Mandamos nosotros, digamos, la fotografía y el video, y ellos ayudaron a limpiarlo, y se pudo comprobar de que en el caso de la Academia de Guerra estaban ahí las 5 luces. O sea, esa es una prueba de que ahí había algo ya. Sí. ¿Te fijas? Bueno, y están representadas también especialistas de la Dirección de Aeronáutica, como investigadores de accidentes, meteorólogos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera.
Ahora,
entonces, ha llamado la atención en el mundo, y hay una periodista en Estados Unidos, que Leslie Kim, que ella ha dicho, bueno, Chile está a la cabeza en el mundo porque ha conseguido, digamos, integrar a esta gente, ¿ya? A todas estas personas en un solo comité, todos, digamos, tirando el carrito por el mismo lado. En otras partes, por ejemplo, en Uruguay hay un departamento similar a este, en el cual depende la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, pero no han tenido, digamos, esta integración que hemos tenido nosotros con toda la gente.
Oye, Ricardo, Y después de todo este tiempo de estar investigando el fenómeno, de estar viendo las pruebas, de recibir todos los días documentos, fotos, testimonios, ¿qué pasa en su fuero interno? Usted es un hombre formado ahí en la racionalidad, en la ciencia, en los antecedentes concretos. ¿Cree o no los extraterrestres después de todo esto?
No se trata de creer o no creer, ¿ya? Hay que separar lo que es la realidad de la ciencia ficción. Hay que tener la mente abierta para aceptar cosas y leyes que nosotros no conocemos, definitivamente. Pero nosotros, yo personalmente pienso igual que el resto del mundo, y es un razonamiento dado, pero es un razonamiento filosófico y un silogismo en realidad, que dicen, ¿cómo vamos a ser los únicos si nosotros somos un granito, digamos, en una playa? Bueno, eso sí, yo concuerdo con eso, pero esa filosofía y la filosofía no es una ciencia exacta. Entonces, ayuda a la investigación, por supuesto, ayuda, orienta, ¿no es cierto?, hacia dónde ir, pero no es una ciencia exacta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que podemos caer en un abismo, como sucedió en Estados Unidos, no sé si se acuerdan ustedes el caso de Orson Welles, cuando estaba la película de los marcianos,
la guerra de los mundos.
Por la radio, digamos, lanzó una campaña, sí. Y se suicidó la gente. Po.
La guerra de los mundos.
Se suicidó la gente. Aquí me acuerdo hace unos 5 años atrás o más, se trató de hacer lo mismo en el Día de la Radio. ¿Ya? Y empezaron a llegar las denuncias allá, que hay ovnis, ¿no es cierto?, en el cajón del Maipo, porque siempre se cita el cajón del Maipo, siempre hay ovnis aquí en este momento, y lo están viendo, y la gente lo ve y todo. Bueno, nosotros hicimos una cosa muy sencilla, contamos contacto con Tobalaba, el club aéreo, y habían aviones que estaban ahí, digamos, haciendo instrucción, y lo mandamos a ver, pues ya era una nube. Pero ahí habían, según dicen, 500 personas. Entonces, eso de que se contagian unos con otros. Yo estoy viendo eso arriba. Sí, yo también lo estoy viendo. Es tanta la ansiedad por ver cosas que la gente se imagina cosas. ¿Te fijas? Entonces tú tienes que mantener un equilibrio en la realidad y la ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción y otras teorías. Yo te cuento un caso hace unos años atrás en que dos aviones llegando a Santiago, un Principal y un Sky, uno dice, le pregunta al centro de control, ¿tiene tráfico en la zona? Lo mismo que preguntamos todos los pilotos cuando vemos algo extraño. No tengo tráfico en la zona. Bueno, yo he visto un objeto que me pasó, digamos, 2000 pies más arriba. Y el otro avión también dice, sí, yo también lo vi. Y 392 millas atrás, un avión de la Armada que venía, 392 millas más atrás, lo ve, digamos, en el mismo instante. No lo pudo reportar porque la frecuencia estaba bloqueada, porque todos estaban en frecuencia ruta en ese momento, ¿ya? Entonces, nosotros nos preguntamos ahí cuando analizamos el caso, ¿cómo puede ser, digamos, sería uno o dos objetos? Según las leyes físicas que conocemos, son dos. Tendrían que ser dos. ¿Por qué? Porque no conocemos ningún artefacto en el mundo que pueda, en una fracción de segundo, recorrer 390 millas.
Claro.
¿Te fijas? Bueno, pero y hay que mantener la mente abierta. Bueno, y habrán algunas otras leyes que nosotros no conocemos.
Por ejemplo.
¿Te fijas? Hay que mantener la mente abierta para eso. Pero tú no puedes caer, cosas peligrosas así, porque caen en el abismo.
Ya, Ricardo, pero ¿sí o no?
¿Qué cosa?
¿Qué cree? ¿Usted ha llegado a la convicción, sí, a formación, al convencimiento?
La posibilidad, hay varias teorías al respecto. La posibilidad de los extraterrestres es una posibilidad entre varias. No se puede descartar. Entonces, no existen las pruebas para decir de que no existen. Yo no te podría decir no existen.
Pero tampoco, sí existe,
pero tampoco existe, porque en este momento nadie en el mundo ha podido comprobar que existe la vida en otros planetas tal como nosotros las conocemos. Entonces, esa es una realidad. Pero eso no quiere decir que no exista, porque a lo mejor no lo hemos podido descubrir nomás. Pues. Y a mí me encantaría conversar con un extraterrestre.
A todos, entrevistar a un extraterrestre. Le queremos agradecer a Ricardo Bermúdez, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, el estudio de los ovnis en Chile, que hace tiempo, hace 18 años, ya es un tema científico, respaldado además por expertos. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que esté muy bien, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias.
En concierto.